aquí en París, 23 horas GMT, miércoles 23 de abril. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas, titulares. En el Vaticano, el funeral del Papa Francisco tendrá lugar el sábado ante dirigentes, líderes internacionales, cabezas coronadas, 500.000 de fieles, pronostican los medios locales. Su féretro queda expuesto a partir de este miércoles durante 3 días. El cónclave sucesorio será a partir del 5 al 10 de mayo. Ucrania está dispuesta a hablar directamente con Rusia, pero solo después de una eventual tregua. Nuevas discusiones entre aliados en Londres este miércoles. Y el FMI recorta sus previsiones de crecimiento global en 2025, lastrado por los aranceles anunciados por Estados Unidos. El fondo pide cuanto antes que se despeje la incertidumbre creada. Última edición Américas. En Estados Unidos, en la estela de la Universidad de Harvard, más de un centenar de universidades denuncian las interferencias, la voluntad de Donald Trump de que entren en vereda o se sometan. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. Primera escala, el Vaticano, los funerales del Papa Francisco, tras esta misa celebrada a las 7 de la tarde en el Vaticano, tendrán lugar el sábado en la Plaza de San Pedro ante numerosos dirigentes extranjeros como Donald Trump, Emmanuel Macron o Volodymyr Zelensky, con la asistencia prevista también de centenares de miles de fieles que ya están acudiendo a Roma. El féretro quedará expuesto durante 3 días a partir de las 7 GMT de este miércoles en San Pedro, luciendo mitra blanca, casulla roja y un rosario ciñendo sus manos, sin catafalco, demanda del pontífice argentino que introdujo más sencillez y sobriedad en los ritos funerarios papales. Más precisiones sobre ese calendario para elegir al jefe de 1.400 millones de católicos, Carlos Herranza.
Bergoglio escogió la Basílica de Santa María la Mayor de Roma para que coja sus restos mortales para la eternidad en una sepultura sencilla tras el funeral, donde la única inscripción sea Franciscus, su nombre de Papa en latín. El féretro de Francisco será trasladado mañana miércoles a la Basílica de San Pedro, donde podrán contemplarlo los fieles después de que hoy ya se hayan publicado las primeras imágenes del cuerpo sin vida de Francisco, minutos antes de que haya arrancado la primera reunión de cardenales en la que ya han comenzado a perfilarse el calendario del cónclave que deberá designar al sucesor dentro de 15 a 20 días. Suelen ser días confusos que darán paso a un cónclave más numeroso e internacional que nunca. 135 cardenales de 71 países, en el que Francisco ha nombrado al 79% de los cardenales, buscando perfiles de la Iglesia que él ha querido modelar cercana a la periferia de la sociedad.
Circulan ya los nombres de presuntos papables para suceder al primer papa argentino, el primer pontífice no europeo en más de 1.300 años. Algunas pistas antes de ampliar con Ángel Cordovilla, director del Departamento de Otología de Teología en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.
Lógicamente, cada papa tiene sus acentos. Yo no creo que vaya a ser un Francisco II, pero por eso tampoco va a revertir todo este proceso de renovación y de reforma que Francisco ha querido que la Iglesia viviera. Yo no me veo un papa que vaya a dar un giro de 180 grados a las reformas iniciadas por Francisco, sino que va a continuar. Lo que pasa es que continuará con el estilo propio que sea el papa que llegue. De hecho, además, es que se necesitan 90 votos para el papa. Es decir, que se busca un grandísimo consenso. O sea, tener 2/3 del cónclave significa 90 votos a favor. Tiene que haber mucho diálogo y mucho consenso. Yo creo que esa es una de las claves. Y luego, otra siempre al final es la libertad.
Al respecto, regreso a Roma para cerrar este capítulo en línea más temprano con RFI, el rector de la Chiesa Argentina, la Iglesia de los Argentinos en la capital italiana, ubicada en Plaza Buenos Aires, Roma, Fernando Laguna.
Sigamos su huella, que se profundice la huella que ha dejado él, y por supuesto, como los tiempos son siempre nuevos, con la apertura a lo que está viniendo, porque eso ya no lo sabemos, digamos. Francisco puso a la Iglesia en diálogo total con la realidad. La Iglesia es para el mundo de hoy, no para un mundo de soñado, un mundo perfecto, un mundo para la humanidad que hoy vive. Bueno, el que venga Mi expectativa es que continúe esta huella, pero no lo de hoy, mañana va a ser ayer. Entonces que pueda estar siempre a la altura de los tiempos, con la gracia especial de Dios, porque eso no es fácil.
La trêve de Pâques qu'il a décrétée de manière un peu inattendue était une opération marketing.
La tregua pascual de 30 horas decretada el sábado por Moscú era ante todo una operación de seducción, no de marketing, destinada a ganar tiempo, evitar que Donald Trump se impaciente, consideraba hoy el canciller francés Jean-Noël Barrot. Otro tanto consideró también la jefa de la política exterior europea, Kaya Kallas, añadiendo que Rusia claramente no respetó la tregua que anunciaba. Una semana después del encuentro inédito aquí en París, nuevas discusiones están previstas en Londres este miércoles entre Estados Unidos, ucranianos y europeos, con esa prioridad, según el presidente Zelensky de Ucrania, de presionar para obtener un nuevo cese el fuego sin condiciones.
Якщо русські готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню,
solo cuando entre en vigor un cese el fuego real, estaremos dispuestos a unas negociaciones directas con Rusia bajo cualquier formato, comentó el presidente ucraniano. Precisiones más temprano sobre los compromisos en Londres este miércoles con Paula Estañol.
El presidente Zelensky indicó que el diálogo en Londres debe tener como objetivo principal una tregua incondicional. En paralelo, Vladimir Putin se mostró abierto a negociar directamente con Kiev tras haberse negado hasta el momento, exigiendo antes la salida de Zelensky de la presidencia de su vecino país. Sin embargo, poco más tarde el Kremlin puso en guardia contra toda precipitación en este posible diálogo. Estas declaraciones llegan luego de un nuevo ataque nocturno de las fuerzas rusas contra territorio ucraniano, esta vez contra la ciudad portuaria de Odessa, en el Mar Negro, ataque que, según las autoridades locales, dejó heridas a 3 personas y causó daños considerables en diversas estructuras.
La agencia Reuters reporta hasta ahora un amplio ataque de drones en el este, el sur y Ucrania del centro, con daños en las infraestructuras civiles. Por último, Washington.
The uncertainty in trade policy and in policy generally right now is a big drag.
La incertidumbre de la política comercial, de la política en general, tiene un peso importante sobre la economía mundial y cuanto antes sea levantada, mejor será para todos. El jefe economista del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, al presentar su informe semestral sobre la estabilidad financiera en el mundo, del que se desprende que el crecimiento mundial alcanzará el 2.8% a nivel global, corrección a la baja de 0.5 respecto a los precedentes pronósticos. En el disputado estado indio de Cachemira, donde opera una rebelión armada islamista desde hace casi 4 décadas, 26 turistas han sido abatidos en Pahalgam, en la parte india de la provincia, bajo control directo de Nueva Delhi, por un grupo de hombres armados, en lo que constituye el peor ataque contra civiles en varios años en esa disputada provincia y región.
Noticias de América en RFI.
But no, I have no intention to fire him. Never did. No, I have no intention of firing him. I would like to see him.
Pese a haberlo tildado de loser o perdedor hace tan solo menos de 2 días por una cuestión de tasas de interés bancarias, el imprevisible presidente Donald Trump de Estados Unidos aseguró hoy que no tiene intención de tratar de destituir al jefe de la Reserva Federal, Jeremy Powell, con un mandato de 7 años en vigor, nombrado por este presidente cuando arrancaba su primer mandato. Destituirlo implicaría un largo proceso judicial. Otra trinchera, como la que arranca con las universidades, como la prestigiosa Harvard en Boston, seguida por Yale, Princeton y más de un centenar más, para denunciar las interferencias con sus programas docentes de la Casa Blanca. En Washington, RFI, Cristóbal Vázquez.
Ya son más de 150 rectores de universidades estadounidenses que han firmado una carta, una declaración denunciando la extralimitación gubernamental e interferencia política sin precedentes de la administración de Trump en la educación superior. Este es el acto más contundente que a la fecha han tomado las instituciones educativas en este país para lograr un frente unido contra el ataque del gobierno de Trump, quien ha calificado a las universidades como enemigos del Estado y de su proyecto político. Los firmantes provienen de grandes escuelas públicas, pequeñas universidades de artes liberales e instituciones de la Ivy League como Harvard, Princeton y Brown. La carta viene después de que Harvard precisamente denunciara a la administración de Trump por amenazar con cortar los 2.300 millones de dólares al año que recibe esta universidad por parte del gobierno y la amenaza de que el gobierno le cambiara su estatus tributario para perder sus excepciones. En los casi 100 días de gobierno de Trump, muchas universidades han sido ya amenazadas con esta suspensión de fondos si no obedecen, entre otras medidas, con entregar el control académico de facultades, auditar los puntos de vista de los estudiantes y profesores y con colaborar con las autoridades federales para deportar a estudiantes internacionales.
RFI Washington, Cristóbal Vázquez. La Corte Suprema en la capital de Estados Unidos examinaba hoy el caso de los libros escolares que contienen temas presuntamente LGBT+, elevado desde Florida por Ron DeSantis, el gobernador. Marco Rubio, el titular del Departamento de Estado, anuncia una reorganización de todo el departamento, una reducción de personal, en particular en el área de derechos humanos o de investigación sobre crímenes de guerra. Seguimos. Porque un juez federal de Colorado en asuntos migratorios determina que cualquier detenido de origen venezolano que quiera deportar el gobierno de Estados Unidos deberá ser previamente notificado, de tal manera que pueda recurrir ante tribunales esa orden administrativa. Acerca de la crisis abierta entre Venezuela, El Salvador en Caracas y Venezuela en Caracas anoche, Nicolás Maduro.
Es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano.
En referencia a su homólogo Nayib Bukele, que horas antes ofrecía a Venezuela intercambiar presos deportados por Estados Unidos hacia su país por presos políticos venezolanos. Cinismo desconocido para el abogado de una treintena de venezolanos deportados encerrados hoy en el CECOT, mayor presidio de Latinoamérica, ubicado en El Salvador. Jaime Ortega.
Consideramos que es una propuesta y una situación eminentemente política. Consideramos que legalmente no está, digamos, en una situación favorable. Es decir, hasta ahorita no existen leyes en El Salvador que un mandatario del Ejecutivo pueda determinar si una persona es libre o no, si una persona es culpable o no. Consideramos de que lo que se ha puesto de manifiesto es que él los mantiene detenidos de manera infundada e ilegal en el país.
Y por último, acerca del FMI, la guerra comercial decretada por la Casa Blanca golpea a México, castiga a América Latina, México, Estados Unidos y Canadá, según el FMI. Pero Claudia Sheinbaum discrepa con la prevista contracción del PIB 2025.